La charla anterior. Ah, sí. Está bien. Sí. El pelo. Un cachito por ahí. Bien, la charla anterior, mis amados, no pudimos avanzar en este último tema por las preguntas. Igual, ¿no? Si sigue habiendo preguntas, usted hágala con libertad. Es de doble vía esta enseñanza. Bueno, para esta última parte, una introducción. Cada iglesia tiene su compromiso de membresía, donde la persona que es recibida a ella adhiere o rechaza. No es una idea nueva. Las iglesias reformadas que honran la iglesia han tenido compromisos y pactos de membresía muy fuertes a través de los siglos y por ello iglesias fuertes. Finalmente vamos a conocer, perdón, finalmente conozcamos o desconozcamos, Dios sí espera que los miembros se comprometan con la iglesia al reconocer que la obra es de Cristo y es el Señor que los introdujo a ella. Es una introducción que nos hace sencillamente reafirmar el compromiso que vamos nosotros a tener. Detrás de todo está la mano del Señor. Amén. Es Dios quien añade a su iglesia a los que van a ser salvos. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer un pequeño análisis, no tan extenso, es precisamente en qué consiste el pacto de membresía, mis amados. No es otra cosa que hacer un voto público en el cual nos comprometemos a guardar, entre algunas cosas, la unidad de la iglesia, sus ordenanzas, la sujeción, etcétera, etcétera. Ya vamos a revisar todo eso. Pero necesitamos primero tener una claridad en cuanto a si es lícito hacer un voto o un juramento o pacto. Y para eso vamos a valernos de la misma confesión, la confesión bautista de fe. En el capítulo 23 habla precisamente sobre los juramentos y los votos. Porque tal vez alguno pensará, pero hacer un voto, como que por ahí nos enseñaron que no hay que jurar por el nombre de Dios en vano y cosas así. Bueno, vamos a ver qué nos enseña la confesión. Recuerde que la confesión tiene sus versículos de apoyo. Tal vez no vamos a poder examinar los versículos de apoyo. Vamos a examinar lo que la confesión nos propone con respecto a este tema de los juramentos y votos. El capítulo 23, en el verso 1 dice: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. El problema de los juramentos es que el asunto está tan tergiversado, tan mal aplicado. La gente ya no cree en Dios, no cree en la Biblia. Entonces, el juramento no tiene ninguna validez. Anteriormente, hace años, hace muchos años atrás, lo que uno decía, lo que los juramentos o lo que uno podía decir, que se comprometía a algo, se lo hacía. Ahora, imaginémonos que vayamos a comprar una casa nosotros y el banco nos diga, bueno, ¿qué hace usted para dar la certeza de que va a cancelar? Yo le juro delante de Dios que yo voy a pagar toda la casa. Debería ser más que suficiente, pero ya es un asunto que no es creíble. La verdad que no es creíble. Pero el problema del juramento es que nosotros los creyentes debemos tener en cuenta de que cuando vamos a jurar algo, va a salir algo de nuestra boca, como un voto, como un juramento, como un compromiso. Sí, está Dios de testigo. Eso es lo que debemos tomar muy en cuenta aquí. El Señor va a estar como testigo de lo que nosotros vamos a hacer. Deuteronomio 10:10, 10:20, voy a revisar rápidamente. Ah, ya. Perfecto. Deuteronomio 10:20, ¿no? Dice la escritura: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y a su nombre jurarás. Hay una base bíblica, otra, Éxodo, vámonos al Levítico 19:12. Levítico 19:12. Voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver hasta atrás. Levítico 19:12, no, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. Estoy leyendo la versión Reina Valera, es la Reina Valera. Y una más, una en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 1:23. Segunda los Corintios 1:23. Dice la escritura aquí, un poquito más abajo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. El apóstol Pablo haciendo un voto, un juramento, ¿no? Poniendo a Dios como testigo. Entonces, un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio, verdad, justicia y juicio. Es algo alocado, mal enseñado muchas veces, ¿no? Hacíamos un voto, un pacto. Nosotros en una ocasión escuchamos una prédica de prosperidad y con mi esposa hicimos un juramento de que íbamos a dar el 50% de nuestros diezmos. Nunca lo cumplimos. Fue algo impulsivo. Después, una emoción sentíamos. Porque el de la Colgate fue prosperado, nosotros también quisimos ser como el de la Colgate también. ¿Se han escuchado esa historia de la Colgate, no? Sí, entonces fuimos impulsivos. Entonces no se trata de ser impulsivos a la hora de poner el nombre de nuestro Señor como testigo. No queremos que la membresía, cuando usted se pare aquí adelante, usted haga un voto a la ligera, sin razonamiento, sin juicio, sin poner a Dios como testigo, su palabra. Entonces, debe ser de Dios quien va a juzgar eso conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. El segundo párrafo del capítulo 23. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe de reprobarse. Debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, en asuntos, así dice la confesión, en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios testifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento, el voto, el pacto, debe de hacerse. Ustedes se han visto en los tribunales cuando ponen la Biblia, jura ante Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y ponen la palabra de Dios. Dios queda como testigo de esa, como testimonio de esa aseveración. Y hay gente que ha jurado, pero ha dicho tremenda mentira. La iglesia no va a caer en eso. Nosotros no vamos a caer en eso. Yo creo que está claro, aún así, tal vez, hay aquí un montón de citas, ¿verdad, mis hermanos? Déjeme ver Hechos 18:18, la última. Dice aquí la escritura, cuando Pablo regresa a Antioquía: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho o tenía hecho un voto. Vemos aquí un ejemplo del apóstol Pablo, cumpliendo un voto, un juramento, raparse la cabeza. ¿Alguna inquietud hasta ahí, por favor? Vamos siguiendo la confesión. Ustedes pueden en su casa extenderse un poquito más. Tal vez, déjenme ver, Esdras 10:5. Vamos a ver. Dice sí la escritura. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. El contexto aquí está hablando de cuando el pueblo confiesa sus pecados y están escuchando al sacerdote y la multitud se compunge porque estaban apartándose de la ley del Señor. Entonces el sacerdote Esdras juramentó a los príncipes de los sacerdotes, los levitas, que harían todo conforme a la escritura y que juraran por ello. ¿Y ellos qué hicieron? Juraron. Aquí dice la confesión en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad. Vamos con el verso 3. Estamos viendo es, vamos a hacer un voto, un voto, un compromiso, un pacto de membresía verbal. Los que van a acceder a la membresía de una manera formal. Entonces, estamos viendo, estamos revisando la parte de si es lícito hacer un voto, juramento o pacto. Y estamos basándonos en el verso, en el capítulo 23. Ahora, el verso 3 dice así. Capítulo 23, verso 3, sobre los juramentos y los votos lícitos. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en él mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la ira gime. Hay un mandato que dice claramente que no debemos jurar por el nombre de nuestro Dios en falso, en vano. No poner a Dios como testigo de un juramento si no lo vamos a cumplir. Mis amados, yo quiero que sean muy conscientes de eso. Ustedes va, los que van a hacer el pacto de membresía y van a estar acá adelante, y yo les voy a decir, ustedes van a, y les voy a nombrar algunas cosas que están más adelante, ya vamos a revisar. Eso quiere decir, mi amado, que usted se va a comprometer a hacer, que usted, se lo voy a decir morochamente como decimos, que usted no se puede pelear con el pastor o con el hermano de la iglesia y se va. Ya no puede hacer eso. Si usted se va, puede ser que lo acoja en otra iglesia y le abran las puertas, pero usted ya delante de Dios ha hecho un falso juramento. Y Dios va a demandar por eso. Si usted no teme a eso, entonces no ha conocido lo que es el temor de Jehová. Amén. Considere eso, por favor. Entonces, voy a retomar, todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra gime. Vamos a leer Levítico, vamos a lo que dice la Levítico 19:12. Me gustaría en el sonido solamente que esté Josué nomás. Solamente Josué que se quede nomás en el sonido, por favor. Está solo, ¿no? Yeah. Dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Ahí está. Clarísimo. No juraréis falsamente. No vas a hacer un voto falsamente. ¿Sabe qué? El Señor es misericordioso. Y es verdad. Hace algunas semanas tuve el gozo de poder tener a una hermana pidiéndonos perdón por la forma como se condujo hacia nosotros hace 4 o 5 años atrás. El hecho de haber salido del Torre Fuerte y no confiar en la sana enseñanza que estábamos nosotros dando a instruir al pueblo. Y ya nos pedía perdón, de todo corazón nos pedía disculpas. Y hermano, si Dios nos ha perdonado, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar? Entonces, lo que quiero decir es que tal vez usted pueda salir, puede darse ese caso de que usted salga de aquí a lo mejor y se lleve ese pecado encima. Pero si en algún momento Dios vuelve a tocar su corazón, no se trata solamente de decir, Señor, Padre, hice mal y perdóneme, hice mal en salir de esta iglesia haciendo un juramento en falso. Si eso llegara a pasar, tiene que restituir la falta. ¿Qué es lo que tiene que hacer además de eso? ¿Qué tendría que hacer además de eso? Tendría que acercarse a esta iglesia, a estos hermanos, y pedirles disculpas porque el juramento se lo hizo delante de ellos también. Entonces considere eso. Tal vez de esa forma Dios pueda ser misericordioso en base a su misericordia, en base a su bondad infinita. Ajá. Sí, claro. Ya vamos a ver todo eso, tranquilo, sí, ya vamos a ver. Sí, pero tienes ahí, para que lo puedas leer, ¿qué cita es? Vamos a ver Mateo 5:33 sobre los juramentos, dice, además... Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco negro un solo cabello. Pero, claro, aquí está, ¿qué es lo que está tratando de enseñar el Señor? Dice que vuestro hablar sea sí, o vuestro hablar sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, el problema que estaba aconteciendo y el Señor lo que está haciendo es precisamente porque Israel había tomado ya el nombre de Dios en vano. Y todo lo que hacía Israel era detestable delante del Señor. De nada servían los juramentos, de nada servían las ofrendas que ellos llevaban. Ya todo era abominable para el Señor. Entonces lo que Él está diciendo, si vas a orar y vas a orar mal, no vas a poner a Dios y al final quien sale perjudicado es uno mismo por haber quebrantado el mandato, entonces que vuestro hablar sea así y no. Debería ser más que suficiente. Debería ser más que suficiente. El Señor no vino a anular la ley. Vino a dar el cumplimiento correcto de la ley. Bueno, vamos a seguir revisando, posiblemente aquí vamos teniendo un poquito más de claridad en este asunto. El verso 4, dice la confesión bautista, capítulo 23, verso 4, un juramento debe hacerse con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Claro, dice, con palabras comunes, que sea muy claro lo que se quiere exponer, sin ningún tipo de doble sentido detrás de las palabras. Debe ser muy claro, muy claro. Vamos al otro. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos aquí pone un poquito del contexto histórico de la confesión, ¿no? Dice, pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Por el contexto, recordemos que todos esos sacerdotes que juraban delante de Dios al ser designados como sacerdotes, como maestros, a la final anulaban la escritura porque seguían mandamientos de hombres. Entonces la confesión está diciendo, ningún creyente, ningún cristiano piadoso debe enredarse en esta clase de falsos juramentos. ¿Sí? Más que claro el sentido. Bien, entonces, para mis hermanos que están llegando ahorita, lo que estamos viendo nosotros ahorita es precisamente la parte, vamos como iglesia a hacer un compromiso verbal público, como pacto de membresía, un voto, un compromiso verbal, un juramento. ¿Por qué? ¿Por qué juramento? Porque Dios va a estar como testigo. Entendamos eso, Dios va a estar como testigo. Además de eso, nosotros también vamos a estar aquí enfrente. Y estábamos revisando precisamente en la confesión bautista, en el capítulo 23, que ustedes lo pueden revisar en la casa, que la confesión cuando establece un juramento nos da algunas directrices o nos dice que el juramento, por ejemplo, el primer verso, es muy clarísimo. El juramento lícito es una parte de la oración religiosa en la cual la persona que jura verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de que jura. De lo que jura. Decíamos que el problema con los juramentos es que se pone a Dios como testigo, pero al final se rompe los juramentos. Nosotros como iglesia debemos de ser muy piadosos en eso. Debemos de ser muy atentos a lo que vamos a hacer. No vamos a hacer algo a la ligera. No vamos a hacer algo porque nos sentimos comprometidos con los hombres. No vamos a hacer algo porque, ay, no quiero quedarme fuera de la membresía de la iglesia. Pero a la hora de que haya responsabilidades, a lo mejor no quieras hacer. Entonces, en ese momento, el juramento que hayas podido hacer sería un juramento que no está siendo cumplido correctamente. Bueno, tienen el video para poder revisar lo que hemos visto. Vimos los 5 versos del capítulo 23 de la confesión que habla sobre los juramentos y votos lícitos. Vamos entonces, ahora sí. ¿En qué va a consistir el pacto de membresía? Mis amados, hay 8 puntos en el tratado que se nos facilitó a nosotros, que a mí me parecen bastantes más que suficientes. Y asimismo, una vez más, los tiene la IBPG, nos facilitó el maestro, el pastor Castañeda, de la Iglesia de Suba de Colombia. Lo he comparado también con el mismo material de la IBPG. Y aparte, eso también es el mismo material que tiene el pastor Jorge Rodríguez de la Iglesia de Santo Domingo. Y no es que lo hicieron ellos. Realmente el material es de una traducción del inglés. No es un material hecho por ellos. A medida que han ido avanzando en el conocimiento de lo que es la confesión, la membresía, claro, ellos han ido agregando lo que creen que es conveniente para cada iglesia local. Entonces, hay 8 puntos que para mí son más que suficientes para encerrar todo el compromiso que cada uno de ustedes va a hacer. Por favor, les pido a mis amados hermanos que llegaron ahora último, revisen el video para que vean la primera parte que trata sobre si es lícito o no hacer un voto, juramento o pacto, porque vamos a hacer un compromiso verbal público. Entonces, vamos ahora sí, ¿en qué consiste el pacto de membresía? Número 1, ¿a qué nos comprometemos? ¿A qué se compromete cada uno de ustedes? Yo me comprometo a mantener la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa escritura, a su palabra. Y ya hemos hablado de todo esto. Estamos hablando de en qué va a consistir el pacto, ¿no? Algunas ideas para solamente tenerlas presentes. El compromiso es congregacional, es decir, cada uno de nosotros y todos unánimes. Cada uno lo hace, pero la iglesia es unánime con respecto a este compromiso, a este punto que está aquí. Yo me comprometo a mantener la adoración pública de la iglesia conforme a la escritura. Y la iglesia me acepta eso porque la iglesia también está de acuerdo. ¿Sí me entiende? O sea, que no me gusta las alabanzas. Yo pienso que deberíamos tocar las canciones que tocábamos antes de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero. No estoy de acuerdo con esas alabanzas. Pero entonces no vas a hacer un voto. No vas a hacer un voto a la ligera. Porque lo que vamos nosotros a escuchar aquí, de aquí en adelante, es una música. Personalmente, en ese aspecto, yo estoy filtrando la música. ¿Cómo filtro la música? Tiene que ser teológica. De alguna manera tiene que ser congregacional. Tal vez no ve instrumentos aquí, pero no porque hemos decidido quitar los instrumentos, sino porque no hay recursos para los instrumentos. Si hubiera para los instrumentos, sería absurdo, y soy sincero en eso, mi hijo me lo hizo ver, papá, ¿para qué vas a meter una batería aquí si estoy muy cerrado? Tienes toda la razón. A menos que le pongamos un vidrio aislante, pero aquí una batería estaría de más, porque no nos escucharíamos nosotros. Imaginémonos cómo fuera esto cerrado aquí. Pero si hubiera la oportunidad de instrumentos, un teclado, una guitarra, quién sé yo, si Dios nos trae a alguien que maneja el violín o una flauta traverso, gloria a Dios. Pero los instrumentos nunca van a pasar por encima de las voces de la congregación, porque es una adoración congregacional. Si usted en su casa quiere edificarse escuchando música que no sea congregacional, tal vez un poquito cristiana, en lo personal, yo ahora me limito bastante. Por ejemplo, si yo antes escuchaba Hilson, por ejemplo, si yo antes escuchaba Hilson, ahora prefiero, aunque a veces yo digo, Señor, pero yo me edificaba con estas canciones. Pero ¿qué sucede con Hilson? Hilson es un ministerio, yo pasé un video, lo puse en mi perfil, sobre un estudio de la alabanza de Hilson. Son alabanzas que han edificado a muchas iglesias. Pero tras el ministerio de Hilson hay, hermano, hay cosas de apostasía. Entonces la pregunta sería, ¿puedo yo aceptar una alabanza de un ministerio que viene apóstata? Esa sería la cuestión. En lo personal, preferiría que no. En lo personal, preferiría que no. Sí, yo las escucho y digo, qué lindo cuando tocamos hace tiempo en la iglesia, pero me doy cuenta que vamos nosotros seleccionando conforme a lo que vamos recibiendo nuestra adoración privada. Pero en la adoración pública no es lo que a mí se me ocurre o lo que a mí me parece, es lo que sea conforme a la Escritura, conforme a su palabra. Pastor, ¿qué le parece si hacemos un, en el antes de empezar, qué sé yo, después del discipulado, hacemos un drama para que todos podamos ver? Eso está, no hay en la Escritura nada con respecto a eso. En la Escritura vamos a encontrar la centralidad de la palabra en la predicación, la oración, la lectura de las Escrituras y el canto congregacional. Himnos cánticos, himnos espirituales, pare de contar. Eso es la adoración pública. Pero la centralidad siempre va a estar ¿en dónde? En la palabra, en la predicación de la palabra. De ahí todo lo demás, mi hermano, está de más. No tiene por qué estar ahí. No hay razón. Entonces, me abrí mucho en este punto. Compromiso congregacional y un compromiso individual. La adoración de la iglesia debe mantenerse bíblica, lejos de las modas del mundo, lejos de mis propias preferencias personales. Y recuerdo una hermana que me decía, pastor, ¿por qué no se pone esos himnitos de esos pentecostales? Claro, es hace años, ya no es ahora. Hace años me recuerdo una hermana, cuando ya estábamos nosotros comenzando a poner música más centrada en la teología, ella todavía quería los himnitos, los himnos pentecostales. Digo, no, hermana. Bueno, ahí se le explicó un ratito, ¿no? La verdad que no sé si lo habrá entendido, porque yo creo que a veces mal hacemos en explicar cómo es la alabanza. Lo que tenemos que explicar es lo que dice la Escritura. Ese es un gran problema, mire. Tal vez alguien le pregunta, ¿por qué en su iglesia? Puede ser que le, ¿por qué en tu iglesia tocan himnos? ¿O por qué en tu iglesia, bueno, no hay instrumentos porque no hay recursos, ¿no? Pero hagamos la idea de que le pregunten, ¿por qué no tocan las canciones que tocan en las otras iglesias? ¿Usted qué le respondería? ¿Qué? Yo le recomiendo siempre que de alguna forma usted se lea la confesión o directamente conozca algún versículo de la Escritura. Conozca algún versículo de la Palabra de Dios. ¿Ya? La cita de los de cantos, salmos, cánticos espirituales, es una buena referencia. Aún podrán decirle después, pero ¿y el tipo de música? ¿Por qué tienen ustedes ese tipo de música? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos nosotros exponerlo de una manera bíblica? Bueno, dos cositas ahí. Si es un inconverso, estamos mal enfocados, porque el inconverso debe conocer arrepentimiento y fe directamente. ¿No? ¿Sabes qué? Yo lo que te voy a enseñar es esto, lo que dice la Escritura. Que debes arrepentirte de tus pecados y bla, 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 bla. Ahora, si es un creyente, un cristiano, alguien que quiere, alguien que se dice que es cristiano, bueno, antes de indagar en la alabanza y terminar en una discusión, veamos cómo está su trasfondo espiritual más claro. ¿A qué me refiero? Es decir, a ver, vamos a ver qué piensan ellos del sacrificio de la cruz, cómo está su entendimiento de la justificación, cómo está su entendimiento, porque si todavía piensa que la salvación se pierde, vamos a tener un problema y un conflicto discutiendo de la alabanza cuando hay doctrinas fundamentales que todavía no he entendido. No sé si me estoy haciendo entender. Personalmente, es lo que podría hacer yo. Yo le diría, mira, la Biblia nos habla de que tenemos nosotros que claramente adorar al Señor juntos con cánticos, con salmos, con himnos, salmos, cantos espirituales. Pero quisiera preguntarte qué tú entiendes de la justificación por la fe. ¿Qué tú entiendes de la salvación? ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Sí me entiendes? O sea, porque al final, un creyente, usted se va a dar cuenta cuando alguien quiere conocer de la palabra. Cuando alguien quiere conocer de la palabra, una de dos, usted va a ver, escúcheme esto porque es importante, usted va a encontrar una disposición para escucharlo a usted. Si usted no ve esa disposición para escucharlo, entonces lo que esa persona tiene es una disposición para confrontar. Porque él va a decir, yo creo en esto, con respecto a los himnos, a los cánticos, a los salmos. Ah, sí, pero mira que la música también podemos hacerlo de esta manera. Y a lo mejor entra en un conflicto y usted al final va a salir mal parado. Mi recomendación es hacerlo tal vez de esa forma, que lo considere. No siempre puede ser la alabanza. Pensemos en el asunto del pastorado. Porque ustedes hablan que solo tienen pastores. Bueno, hay un versículo claro y dice la Escritura, primera de Tito, está, perdón, primera de Timoteo, está en Tito, está con respecto a lo que debe tener las cualidades de un recito, de un pastor, y puede agregar algo más, pero usted va a darse cuenta que puede eso terminar en una confrontación. Te va a explicarle. Él argumenta, usted argumenta y se va a dar cuenta que al final no lo recibió. Entonces, siempre es bueno ver cómo está su trasfondo espiritual. Puede ser que sea alguien que tenga un pensamiento arminiano, es decir, que no tenga los distintivos de una sana enseñanza reformada. ¿Cuáles son? Tener claro la sola escritura. Eso es clave. Mire, ¿cuántas iglesias dicen que creen en la escritura, pero en su culto público no se exige, no se ciñen a lo que la Escritura dice? Entonces, si se da cuenta, ahí hay un problema. Porque si dicen que son solo Escritura y, por ejemplo, tienen a mujeres en el liderazgo, entonces no están realmente siguiendo el lineamiento de la Escritura. Bueno, la adoración de la iglesia debe mantenerse bíblica y si vamos a adorarle conforme a su palabra, reunirnos el día santo y mantener la adoración ese día no será opcional para los miembros, los domingos. Pero le voy a decir algo, no es el mediodía del Señor, no es la mañana del día del Señor. ¿Cómo dice qué? ¿Cómo dice? Es el día del Señor. ¿Por qué hago este énfasis? Porque para algunos solamente es la mañana del Señor. Nada más. Es el día del Señor. Y yo debo ser sincero, mis amados hermanos. Si yo estoy aprendiendo es para poderles enseñar a ustedes. Y ya llegará un momento en que podamos abrir este abanico del día del Señor. Porque para algunos solamente es la mañana del Señor. Usted viene aquí a la iglesia, sale de aquí a las 2:30 y usted, mi hermano, se pierde en un montón de cosas, en un montón de actividades que no edifican la palabra del Señor ni edifican al Señor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es el día del Señor. no es la mañana del Señor, no es el culto de la iglesia, no, es el día del Señor. Bueno, primer punto entonces, mantendré, yo mantendré, me comprometo delante del Señor y delante de la iglesia a mantener la adoración pública de Dios de acuerdo a la santa palabra, a su santa palabra. Pastor, hay cosas que no entiendo. Yo también hay cosas que no entiendo. Así que juntos vamos a aprender. Estamos aprendiendo en cuestión del Señor. Tenemos los lineamientos claros. La confesión es una ayuda. No sé si me entienda cuando digo eso. La confesión es una ayuda. La confesión, mire, el día sábado, y está el hermano Néstor aquí como testigo, compartíamos el capítulo 26 de la confesión bautista. ¿El capítulo 26 sobre qué trata? A ver. Mi hermana, ¿a quién le pregunto? A ver, mi hermana Nuri, ¿sobre qué trata el capítulo 26 de la confesión bautista? A ver, ajá, se Richard, Richard es, pero hay que sentarse lejos de Richard, para no sentirse tentado a pedir la información. Sobre la iglesia, todo el capítulo 26, recuerden, la iglesia universal, la iglesia visible, local, las relaciones en la iglesia, la disciplina, la comunión de los santos, el testimonio que debemos tener y cómo nos relacionamos con otras iglesias. Entonces, el día sábado que compartíamos eso, mis amados hermanos, para muchos era una, ¿cómo se le puede decir? Un rayo, era un, ahí. O sea, leían eso y wow, lejos siquiera de hacer las cosas como lo sugiere la confesión. Ni siquiera a veces una idea. Y estamos hablando de, como decía el hermano Néstor, son pastores. La confesión es una ayuda para nosotros doctrinal. No debemos menospreciarla. Esos hombres que trabajaron ahí para hacer esa confesión, esas más de 100 iglesias que se reunieron, ¿por qué vamos a menospreciar eso? No es un documento caduco. Por ejemplo, la parte que dice el capítulo 26 sobre el Papa es el anticristo. Claro, se lo entiende en el contexto que ellos escribieron. Si usted vivía en ese tiempo y veía a la iglesia de Roma controlando todos los poderes, desde el Estado hasta lo que usted hacía en su casa, o sea, cada cosa, y veía la corrupción que había en todo el mundo conocido, Europa, ellos entendían que era un anticristo. Tal vez no el anticristo que va a aparecer al final, pero era un anticristo. Entonces, mis amados hermanos, no despreciemos la confesión. La confesión nos da un lineamiento en cuanto a estas cosas y nos habla del principio de regulación de la adoración. Dios debe ser adorado como está prescrito en las Escrituras. Lo que Él prescribe, así debe ser realizado. Lo que Él no dice, no los deja a nosotros para iniciativa voluntaria. Sencillamente, si no lo expresa, no lo hacemos tampoco. No lo hacemos. Y yo le animo, en el amor del Señor, que sea humilde para aprender. Yo también estoy aprendiendo. ¿Por qué cree que me voy una semana para allá? Estoy esperando con ansias poder salir el martes en la mañana para venir el viernes, porque ya vi un abreboca con el tiempo que pasamos con el hermano Jorge, hablando de la confesión y hablando de algunas cosas muy claves y yo le decía al hermano Luis, gracias Señor, porque esto es lo que nosotros veníamos buscando desde que empezamos allá hace 5 años en la iglesia de Torre Fuerte. Ir conociendo los lineamientos del Señor, qué es lo que Él quiere. Fue muy enriquecedor. Y el tiempo que vamos a tener ahora va a ser mucho más. Por eso si alguno de ustedes puede acompañarnos, si es dueño de su propio negocio, su trabajo, gloria a Dios. Si no, lamentablemente no se puede. Yo quise hacerlo bastante tiempo en el IPAC y no pude. Me daban solamente 2 días, nomás me daban. Me quedaba ahí. Ajá. Ya mira, algo que aprendimos nosotros allá, ahora que estuvimos con el pastor Jorge, es que, voy a tomar algo que vieron ayer, los que estuvieron presentes ayer aquí. Cuando el hermano Luis dio una explicación sobre el dar, ¿sí se dieron cuenta por dónde empezó el principio? ¿Sí se dieron cuenta que el diezmo empezó antes incluso de la ley? Pero a lo largo, mientras el Señor va dando su revelación progresiva, nos va dando, realmente la figura del diezmo no era lo que él deseaba. ¿Qué se ve en el nuevo pacto? Se ve que realmente el dar es más que una décima parte. Entonces, yo quiero que entendamos eso cuando vemos también en cosas como, por ejemplo, la adoración con los instrumentos. Porque hacemos mal, como en ciertas iglesias reformadas, les digo, que ahí se abstienen de los instrumentos, solamente consideran un piano o a veces ni siquiera un piano. Y el hecho, por ejemplo, de poder, es obvio que si hay un piano nadie va a bailar, pero si hay una música rítmica, el cuerpo se va a comenzar a mover. Pero ahí nos estamos saliendo de ese principio de la adoración congregacional, ¿no? Nos estamos saliendo porque de alguna manera los instrumentos están manipulando de alguna forma el ritmo de las personas. Entonces tenemos que tomar en cuenta tanto lo que cómo Dios estableció la adoración en el Antiguo Testamento, pero cómo llega a la adoración del Nuevo Pacto. ¿Cuál es el punto de la adoración del Nuevo Pacto? A ver, ¿quién se recuerda o quién encuentra ese pasaje clave donde el Señor él dice? Ya les voy a dar para la referencia, ¿no? Ya Carlitos lo dijo. Ya no es con normas en un templo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu es necesario porque Dios es espíritu. No podemos adorar a Dios en nuestra carne. Y en verdad, ¿qué quiere decir? Que es conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces, ahí nos deja el asunto más claro. La pregunta es, ¿y bueno, y cuál es la verdad? Por eso tenemos que estudiar la Escritura, por eso que tenemos que leer la palabra, por eso que tienen que ser fieles, porque lo que se enseña desde aquí hacia ustedes precisamente es para que ustedes mejoren en su teología aplicada. Una cosa es tener aquí el conocimiento de Dios y otra cosa es llevarlo ya a la práctica. Si usted va a una iglesia donde hay puro ritmo y la gente se mueve, ¿no? Usted se va a dar cuenta que a lo mejor las letras también no son cristianas. Ciertos cantos muchas veces se repiten varias veces. Yo la otra vez compartía con mi esposa, le digo, si te das cuenta, este canto es muy precioso. Pero era uno de... Marcos Barriento. El que escuchamos, eres uno que nos gustaba antes nosotros, ¿no? Eres Dios de los cielos, eterno Dios, exaltado. No recuerdo el nombre del cántico, pero es interesante que se repite. Incluso uno también de él que cantamos, a ti sea la gloria o algo así era, es uno que se... Sí, y es la gloria que me... Me forma, me... Ya, bueno, ya era que ya me olvidé ya. Pero es interesante que yo decía, yo me ponía a examinar. Las veces que se repite varias veces el mismo cántico, varias veces, y se escucha obviamente los sonidos de los instrumentos, la batería, que entran en esa especie de éxtasis de alabanza. Y uno dice, bueno, si tal vez yo lo quiero escuchar para edificarme, podría aceptarlo, pero no lo podía llevar para una congregación, para una iglesia. No lo podría hacer, la verdad. Entonces hay cosas que comenzamos nosotros a filtrar en base a lo que Dios mismo nos va poniendo. Y es interesante esto. ¿Cómo reconocemos, dice que la adoración es en espíritu y en verdad? En espíritu. ¿Qué dice Juan, las cartas de Juan, con respecto al espíritu, a la unción? ¿La unción cómo la conocemos? ¿Porque alguien nos pone la mano encima? No. La unción del Espíritu está dentro de nosotros. Dios la pone dentro de nosotros. Y nosotros somos lo que, en base a la unción, reconocemos. Está en la última carta, creo que es primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Al final, dice, está Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice. Ustedes conocemos, él dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay una aplicación más abajo, pero la verdad que no la encuentro ahorita. Aquí está, 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Si alguien ha nacido de nuevo en el Señor y tiene el Espíritu Santo dentro, obrando en su vida, dando testimonio, cuando escuche la verdad, ¿qué va a hacer? La va a recibir. El que es de Dios, oye las cosas que son del Señor. Pero cuando no tenemos la unción, bueno, y esa es la pregunta que tenemos que nosotros en toda esta vida cristiana es, perseverad en el Señor. Sería todavía triste que alguno de nosotros dude de la salvación que ha tenido en el Señor. Bueno, no sé si te pude responder la pregunta. La adoración ahora no es Israel tenía normas. Israel tenía una forma. El Señor hablaba no hablaba claramente como lo habla ahora en Cristo Jesús, con su revelación completada en la Escritura que se cerró en Apocalipsis. Dios tenía que hablar, como decíamos la otra vez, tenía que hablar por sueños, por figuras, tenía que hablar Él por visiones. Pero cuando llega el cumplimiento, ¿y cuál es el cumplimiento? Que el Dios que conocemos se hizo carne en la persona de Cristo. Enseñó a sus apóstoles por 3 años. Luego Él resucitó y los dejó a sus apóstoles para formar el fundamento de la iglesia, en el cual Cristo es la piedra del ángulo. Usted imagínese una estructura y hace la base. Bueno, la primera piedra que marca las demás es Cristo. Y el resto son sus apóstoles. Y sobre ese fundamento se levanta la iglesia. Entonces, cuando entendemos de esa manera, tenemos que tomar muy en cuenta lo que el Señor dio. Escuche, lo que el Señor enseñó a Israel. Yo leí ahora Levítico. Estoy leyendo Levítico y la cantidad de normas. Dios mío, yo me quedo asustado. Tantas normas. Pero también considere que Dios no solamente habla por una normativa. Dios también habla por principios que Él establece. Si usted se da cuenta, como bien explicaba ayer el hermano Luis, el diezmo no empezó en Moisés. ¿Empezó desde dónde? Mucho antes. Si usted se da cuenta, el reposo, el día de reposo, no empezó en la ley. ¿Empezó dónde? En la creación. Entonces, todo eso nos comienza a dar una luz en cuanto a la Escritura de lo que debemos nosotros de hacer. Si somos regenerados, el Espíritu Santo va a corroborar las palabras cuando un ministro del Señor, que puede ser quien les habla y puede ser cualquier otro que Dios quiera levantar en esta congregación, va a hablar verdad. Y si usted tiene la unción del Señor dentro de su corazón, usted va a escuchar esas palabras y va a decir amén. Y va a ir a la Escritura y va a ver que va conforme a la palabra de Dios. Bueno, me extendí demasiado en el primer punto. Ajá. Es solamente música. Pensar que la oración es solamente música. Un ministerio de música. Para adorar. Hemos caído en un error. Amén. Gracias por esa acotación. Cuando hemos pensado que una iglesia debe tener un ministerio de música para adorar, hemos caído en un error doctrinal. Verdad. Gracias, hermano Luis. Mantendremos la oración pública de acuerdo. Yo me comprometo a mantener la oración pública de acuerdo a su palabra. Número 2. Yo me comprometo a no dejarme de congregar, sino a entregar, dice, Bueno, no dejaremos de congregarnos, sino que nos entregaremos a nosotros mismos en las reuniones. Segundo punto que va a haber en el pacto. Congregarse en el cuerpo de Cristo es tener comunión presencial, no es una visitación. Si alguien se queda en la casa para verlo online, es porque está indispuesto, pero no porque es más fácil quedarse en la casa, nadie me molesta. Eso no, no. Creemos que la presencia de Dios es especial en las reuniones de adoración de la iglesia, por lo que ningún creyente debería deliberadamente ausentarse de las reuniones de adoración programadas. No debería ausentarse. Mi amado hermano, si usted todavía se ausenta, la única razón por la cual pueda ausentarse del día del Señor es porque esté indispuesto de salud o es porque lo mandaron a alguna obligación de su trabajo. Aún así, no es mi palabra. Y por eso, a veces, si usted me mira a mí, usted va a encontrar una imposición. Yo lo que hago es decir lo que dice la Escritura. Dios estableció un día para poderlo dar a Él. Si usted mete cosas a hacer en ese día, no me está faltando a mí, le está faltando al Señor. Debe entender eso. Pero un miembro debe entender esto, porque si no lo ha entendido, vamos a... Hermano, no vienes. Y es miembro. Hermano, no vienes. No viene. Entonces no es un miembro. Contemplamos asuntos providenciales que pueden llegar. No hay cómo cogerla. Sí, no seas malita, por favor. Contemplamos asuntos providenciales que pueden llegar a impedir congregarse, pero que deben ser comunicados con al cuerpo. Por eso yo les doy gracias cuando ustedes llaman. Pero aun cuando llaman, yo les digo qué dice la Escritura. Porque a veces me dicen, mire, pastor, lo que pasa es que vino el Señor de TV Cable y solamente el domingo puede venir, así que no lo puedo atender otro día. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué, o sea, que más importante que el día del Señor es los señores de TV Cable? Wow, si para ti es eso, entonces no has entendido lo que es todavía el Evangelio. No has entendido. El congregarnos, seguimos el mismo punto. El congregarnos implica que la iglesia debe conscientemente separar momentos para la oración corporativa y para la oración. Rafaela. ¿Cuáles son esos dos tiempos importantes para nosotros en esta iglesia local? El día del Señor, que empieza con el discipulado, y el culto público, que por el momento es en la mañana. Por el momento. Habrá un momento, mis amados hermanos, que tendremos un culto en la tarde, porque estamos en el día del Señor. Y la oración, que estamos ahorita en un tiempo de martes, de 7 a 10 y media, a 8 y media. De igual forma, tenemos 14, 15 meses, y si usted no ha venido ninguna de los 15 meses, yo entiendo que es porque ha estado trabajando todos los 15 semanas que hemos tenido oración. Mis amados hermanos, quiero ser sincero con esto. Usted no puede decir que en todos los tiempos que hemos tenido, no haya venido ni una vez, o haya venido una sola vez. Es un tiempo congregacional, por eso le digo. Por eso no quiero presionar a nadie. Si usted no puede venir en ningún momento de la oración en todo el año, entonces, bueno, yo prefiero nomás que cuando puedas comenzar a hacerlo, considerar tu membresía. Porque va a ser chocante. O sea, va a haber uno que diga, pero pastor, él tiene corona, ¿por qué no puede venir por el trabajo? Es que no debería ser así. No podemos nosotros parcializarnos en cuanto a estas cosas. Es un mandato la oración congregacional. No estoy hablando del tiempo en tu casa. Estoy hablando de la oración congregacional. La Biblia tiene pasajes que respaldan la oración congregacional. En el Nuevo Testamento la iglesia lo hacía. Entonces, el segundo punto del pacto va a ser: no dejaré de congregarme, sino que me entregaré completamente a las reuniones. 3. Me comprometo a honrar la predicación de la palabra de Dios. La cabeza es Cristo y el centro es la palabra de Dios. Y la centralidad de las escrituras es la evidencia de una iglesia pura y la predicación es el centro de la vida de una iglesia. No lo es la música. No lo es ni siquiera la oración. Quiero que entienda esto. La parte medular, central, es la palabra de Dios, es la predicación. Claro, la predicación nos va a llevar a orar. La predicación nos va a tener un tiempo de comunión para adorar públicamente al Señor. No sé si me entiende. O sea, sí, véalo como un disco, ¿no? Véalo ahí, la adoración, la comunión. Y en el centro de todo, la palabra de Dios. Y en ese centro, la predicación. Es decir, si yo vengo desde afuera, la música, por ejemplo, y llego a una iglesia y solamente el centro es la música. ¿Y cómo se da cuenta de eso? Porque ustedes se darán cuenta cuando en una iglesia el centro es la música. Y quieren llegar a la palabra por la música, hay un error. Quieren llegar por la comunión a la palabra, hay un error. Se llevan bien con toda la iglesia. Y es un buen momento, ahí se hace comunión, se comparte, conozco al hermano, etc. Es lindo pasar ahí. Pero a la hora de la escritura, de leer la palabra, hay malas interpretaciones, hay errores doctrinales. ¿Por qué? Porque la escritura no es el centro. Pero si la escritura es la centralidad, ¿qué va a pasar? Va a haber comunión, va a haber adoración, va a haber oración. Oración como iglesia, es congregacional. La predicación no es la lectura de la Biblia, por si acaso, para que quede claro, ¿no? Lo que estamos leyendo en las mañanas es solamente para, ¿cuál es el propósito? Que podamos decir, pastor, pude leer la Biblia en un año. Y usted se va a dar cuenta, mi amado hermano, usted se va a dar cuenta. Termina un año y no es que ya, no, vamos al próximo. Cuando usted lee la Biblia varias veces, usted se va a dar cuenta, usted va a tener claro el panorama de Dios con respecto a la salvación. Entonces, la predicación no es la lectura de la Biblia, es la explicación y aplicación de ella, en cuanto también a la exposición de la palabra, ¿no? En cuanto a la exposición de la palabra. Yo no vengo a leer la Biblia, yo vengo a explicarla. Cuando el hermano Luis viene acá, viene a explicarla, viene a exponerla. Honrar el ministerio de la palabra de Dios es más que venir a escuchar predicaciones. Es más que venir a escuchar una predicación. Honrar el ministerio de la palabra de Dios. Porque es evidente que más que escuchar la palabra es cumplirla. Es ponerla en práctica. Tercer punto entonces, ¿no? Yo me comprometo a honrar la predicación de la palabra de Dios. Es la centralidad de mi iglesia. La gente que no está acostumbrada a eso viene aquí con esa música. Aquí aburrido. No. Pues están acostumbrados a otra cosa. Pero asimismo es un filtro también para los que son del Señor y no lo son. Y ya vamos a verlo ahora en Juan 12. Ya vamos a ver eso. Cuarto. Nos someteremos a las ordenanzas de Cristo. Bautismo y cena del Señor. Ya eso hablamos un tiempo. Aún así, algunos énfasis. El Señor Jesucristo, o sea, yo me comprometo a someterme a las ordenanzas de Cristo. El Señor Jesucristo dejó solo dos ordenanzas que nos recuerdan el sacrificio de Cristo en la cruz para la iglesia, el bautismo y la cena. Un creyente no debe rehuir participar de esas ordenanzas. Está muy claro ya la figura del bautismo, ¿no? Se recuerda que hasta antes en la iglesia, hace años, podíamos aceptar a alguien ahí y era miembro, pero ni siquiera era bautizado. Y más, les voy a decir, con nombre y apellido, yo una vez me sorprendí porque en una reunión de Licre que hubo allá en la iglesia de Vergeles, yo me enteré que el baterista era inconverso. Y me lo dijeron tan frescamente. Inconverso. Yo dije, pero... Y yo fui y le dije al hermano Cranda, le dije eso. No sé qué habrá hecho. Si no hay centralidad en la palabra de Dios. No, déjalo. Es que ¿sabes cuál es el problema? No, que está asistiendo. No, que, que se lo ve animado. Déjalo que participe nomás para que nos vaya, para que se vaya animando. Como que esto es cuestión de animarlo a uno. Ahí estamos quitando el papel que hace el Espíritu Santo en la regeneración. No sé si se da cuenta. Queriendo hacer nosotros el papel que hace el Espíritu Santo. Algunos creyentes se abstienen de la cena, y esto lo hablé la vez pasada, en la cena, hice una reflexión del Señor basado en la advertencia de 1 Corintios 11, 27 al 30. Tomo esa partecita que dice, examínese y no coma. O como dice, examínese y coma. ¿Cómo dice esa parte? A ver, siempre lo leemos aquí. Examínese y coma. Pero es un problema cuando el creyente piensa, no, estoy en pecado, no como. Eso es una afrenta que está haciendo el Señor. Porque la orden dice, examínate y sírvete de la mesa. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? O sea, ¿se ha tomado tanto esto a la ligera? Da la cena, pasa nomás. No, no es eso. El mandato es, examínate y come de la mesa. Si estás absteniéndote, bueno, ya sabes el juicio que el Señor habla ahí. No lo digo yo, ahí lo dice. Muchos que están enfermos y muchos que incluso han muerto. Es pecaminoso si el creyente sigue cogiendo su pecado. El Hijo de Dios debe estar preparado para tomar la cena. Amén. Amén. Entonces, cuarto punto del voto que van a hacer es, me someteré a las ordenanzas de Cristo, bautismo y cena del Señor. El mismo cuarto punto, voy a leer solamente lo que dice la confesión, con respecto al bautismo y la cena, capítulo 28, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Verso 2. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Ahí habría que estudiar un poquito más, ¿no? Porque por un tiempo nosotros en la iglesia, no importa, tu hijo quiere aceptar a Cristo, pero que lo bautice el Padre. Como diciendo, a ver, es un error porque la responsabilidad del Padre está en el ámbito de su familia. Pero la responsabilidad espiritual está en el ámbito del pastor. Digo, Señor, perdónanos, Padre. Capítulo 29, habla del bautismo, de la confesión. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y su resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de sus pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El verso 2. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Y para eso hay que hacer, yo tengo que estar muy seguro, por ejemplo, que Betsabé y que mi hermana Kesha realmente estén muy atentas con esto. Si ellas están realmente conscientes de esto. Y no solo yo. La iglesia. Y no solo la iglesia. Sus padres, su mamá. Porque es que error, ¿no? Yo recuerdo que hace años había unas chicas en el Ministerio de Alabanza que aquí, encantadas con la música, pero en la casa, desobedientes a los padres. Por eso digo, la palabra siempre nos va a confrontar. Siempre. El capítulo 30 de la cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Todo eso son los beneficios de la cena. Y póngase a pensar. Mire todos esos beneficios. todas esas responsabilidades solamente al obedecer el mandato de la cena. Expuestas por la confesión bautista, ¿no? Bien, hasta ahí, cuatro. Cuatro, ¿no? A ver, número uno, me comprometo a mantener la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Número dos, me comprometo a no dejarme de congregar, sino que me entregaré a mí mismo en las reuniones. Número tres, me comprometo a honrar la predicación de la palabra de Dios. Número cuatro, me comprometo a someterme a las ordenanzas de Cristo, que son el bautismo y la cena del Señor. Número cinco, me comprometo a apoyar sacrificialmente con nuestros dones y recursos la extensión de la obra de Dios en este lugar según nuestras posibilidades. Aquí hay algunas cositas. Uno de ellos es ejercer nuestros dones particulares para bien de todos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entiendo, mis amados hermanos, que si hay un cuerpo y alguno tiene dones, enseñanza, conocimiento de alguna ciencia, tiene algunas habilidades, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ponerlas a disposición del cuerpo de Cristo. Eso no es para que usted lo guarde. De esa manera usted va a conocer el don que Dios le ha dado, la habilidad que el Señor le ha dado para su obra. Entonces, pero si usted viene a la reunión cuando recién empieza o cuando después de que ha empezado y se va antes de que termine incluso, eso no es aceptable para un miembro. Dejémoslo para alguien que sea asistente. ¿Sí se da cuenta? Y yendo un poquito más, mis amados, en el resto de la semana, me desconecto de los hermanos de la iglesia. Ni siquiera veo el grupo de WhatsApp que hay una necesidad por una hermana. Mire que no hemos sacado la canasta. La próxima semana la canasta, que me recuerdo, por favor. No hemos sacado la canasta de este mes. Me desconecto, pero estoy ahí en la predicación. Entonces, Dios nos ha dado dones particulares para el bien de todos. También hablamos del ministerio general los unos de los otros. ¿A qué me refiero esto de amonestarse, amarse, perdonarse? Animaos unos a otros, edificaos unos a otros, como así lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es el ministerio de los que presiden. Lo tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sea paciente para con todos. ¿Amén? Si yo tomo ese versículo, no es porque le he agarrado a alguien para fastidiarlo. No, no es así, mis amados hermanos, no es así. Seguimos en el quinto punto. Yo me comprometo a apoyar sacrificialmente. Ya esto lo vimos ayer. La provisión económica. Ayer que hablamos de un compromiso fuera de la membresía, ¿no? Fuera de la cómo vamos a hacer la parte final. Hablamos prácticamente de la mayor parte de la reunión fue precisamente de un compromiso con respecto al presupuesto de la iglesia. Y eso lo hablamos ayer. Eso fuimos muy detallistas ayer y espero en el amor del Señor que usted vea el compromiso no con su pastor, sino con el Señor. El cuidado del lugar de adoración, Ageo 1:4, el sostenimiento de los ministros según de la palabra, según Gálatas, Timoteo, la ayuda a los miembros de la congregación que tengan necesidades y carezcan de familiares que los apoyen, como las viudas que no tienen a dónde apoyarse, ayuda a los santos necesitados en otros lugares, como pasó con los hermanos de Judea, con lo que hicieron los macedonios, el mantenimiento de misioneros. Mire, eso no hemos pensado. ¿Usted cree que con lo que pusimos ayer, con lo que yo les decía, por eso les pedía perdón a ustedes y al Señor, solamente que alcance al pastor y para el local y nada más? Pero si en un futuro Dios nos manda a levantar ministerios, yo me sorprendí a la iglesia del pastor Jeffrey Johnson, que fue el maestro del seminario del módulo 7, que es una iglesia donde no nos pasa a las 100 personas. No sé si me corriges. 100, 150. O sea, es una iglesia pequeña. No es esas iglesias inmensas de 700, 800 mil personas. Pero es una iglesia, mi hermano, que si es de apoyar con las misiones, en otros lugares lo hacen. Ahí teníamos allá en Santo Domingo a un hermano que iba a enseñar la palabra, que era de esa iglesia que había sido enviado para allá. Y lo sostenía a él, a su esposa y a sus dos hijos. ¿Cómo se llamaba? El gringo. Se me va el nombre. Sailor, algo así. Bueno, ahí estaba. Y la iglesia no es tan numerosa. Seamos fieles. Seamos fieles. Yo solamente le pido eso. Sea fiel y confíe en el Señor. Confiemos en el Señor. Seamos fieles. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. La exhortación para nosotros es la de dar según nuestra prosperidad y no una suma fija. Eso lo vimos ayer, ¿no? ¿De dónde empezaba todo? De la décima parte. Y subía hasta dónde. Hasta el 100. También incluye apoyo moral o espiritual. Al ser miembro de una iglesia debemos tener la preocupación de no desestimular la obra de Dios al no apoyar el trabajo y las actividades de la iglesia. Está un cronograma ahí. Me pregunto yo, ¿algunos sabrán si le toca hoy día? Algunos se acercarán a decir, a ver, me toca a mí la limpieza. Yo no estoy hablando del que se lo olvidó por una sola vez, no. Si se toma la molestia de decir, no, en este día sábado no puedo porque tengo una responsabilidad con mi iglesia local. Por eso pongo eso con anticipación, por lo menos casi un mes o a veces un par de semanas. Ahí usted sabe que llega el grupo 8 y empieza otra vez el 1. Empieza el 1 en secuencia. O si nos tenemos que reunir, tenemos que reunirnos para establecer ya como miembros. Mire lo que le digo. Hermanos, hay que hacer algo, qué sé yo, la iglesia han venido, ha crecido, hay 10 personas que están viniendo y realmente de aquí no entramos. Hay que comprar sillas, hay que tal vez pensar en un aire. ¿Cómo vamos a hacer? A reunirnos. Y ahí hablamos y todo el asunto. ¿Quiénes van a estar ahí? Los miembros. Ahí van a estar los miembros. Hermanos, vamos a evangelizar el sector. Claro que si alguien que no es miembro quiere hacerlo, gloria a Dios. Pero ¿quiénes deben estar ahí? Los miembros. Los miembros deben estar. ¿Qué pastor se le ocurrió? Yo los domingos, o el domingo en la tarde, o el sábado, voy a hacer esto. Claro que sí, hay, por eso como le dije en un principio, si hay responsabilidad de trabajo, yo entiendo eso. Todos entendemos eso. Pero lo llamamos al trabajo, y después lo llamo al trabajo. No, aquí no hay. Y resulta que está en la casa bien dormido. Cuidado. Usted apoya moral y espiritualmente un don en la iglesia, agradeciendo y orando por los que lo hacen, animando aún al pastor, no adulándolo, sino mostrándole las muchas maneras en que su labor puede ser de gran ayuda. 6. Voy a terminarlo. Voy a extenderme, me disculpan que me pase 10 minutitos más, pero voy a terminar esta parte. Quiero cerrarla ahora. Acataremos, yo me comprometo a acatar la disciplina eclesiástica con temor y santidad. Como miembro no solamente asumes ciertos privilegios, sino que también te sujetas a la disciplina y gobierno de la iglesia conforme a la palabra de Dios. Dios ha mandado a la iglesia que ejerce una cierta autoridad o disciplina sobre sus miembros para llevarlos a la observancia de todos los mandatos de Cristo. La disciplina preserva la pureza y la unidad de la iglesia, restaura al pecador en el cuerpo y mantiene el testimonio de la iglesia frente al mundo. ¿Quiénes aplican una disciplina? Si es necesario llevarla a la iglesia, los miembros. De esto no digo más porque lo hemos visto desde que empezamos por allá, en Torre Fuerte, la disciplina. 7. Me comprometo a atender la adoración privada y familiar en mi hogar, en mi casa. La vida cristiana no termina cuando entramos en la esfera familiar o individual. Al ser miembros de la iglesia local, también nos comprometemos a instruir diligentemente a aquellos que están bajo nuestro cuidado. La devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más poderosos que Dios ha usado para preservar la pureza de la adoración y de la verdadera piedad cristiana. Cuando la familia viene a la iglesia, los padres deben sentarse con sus hijos. Aunque venimos a adorar a Dios corporativamente, también venimos a adorarle como familia. Va a decir alguien, pero pastor, yo aquí no está mi papá ni mi mamá. Bueno, tienes una responsabilidad cuando sales de aquí con tus padres. Sentarte con ellos y hablarles del evangelio. Ya si no quieren, pero que lo hayas intentado, sí. Eso lo digo por algunos hermanos que están aquí, no están sus papás, ¿no? Pero en el caso de los que sí están, los varones de casa, es un compromiso. Es un compromiso, mis amados. Para los varones, trabajar en la santificación de nuestros hogares. Que lo digo yo, lo dice la Escritura, mis amados. Usted, ¿y hasta cuándo debo hacer eso? Hasta que los tenga en su casa. Y hablo de esposa y hablo de hijos. Hasta que los tenga en su casa, es un compromiso. Tal vez yo creo que si fuéramos más literales, está la casa de usted. Escúcheme lo que le voy a decir. Está su hijo en su casa. Y la casa se está quemando. Y la casa está cerrada y solo usted tiene la llave para dejarlo salir. ¿Usted qué va a hacer? ¿Acaso eso es peor que el infierno? Cuando alguien, un creyente se cruza de brazos sabiendo que el infierno es peor que un incendio, porque el infierno te va a quitar la vida eterna y la salvación. Se cruza de brazos y ya no hace nada por sus hijos, ni nada por su familia. La Biblia es muy clara, dice. Clarísima. Que aquel padre que no disciplina a sus hijos, los aborrece. Así dice la Escritura, los aborrece, los abomina, los odia. No los quiere de verdad. Pero podrá proveer físicamente, podrá hacer ciertas cosas. Disculpa, mi hermano, pero peleate con la Escritura. Yo lo que tengo que hacer es decir lo que dice la Escritura. Dice claramente que aquel que no disciplina a sus hijos y les tolera sus pecados y les aguanta sus faltas, aún teniéndolos bajo su techo, realmente los está abominando. Ya no los estorba. Ya no les dice nada, los estás abominando, realmente no los amas, los abominas. Así dice la Escritura. Estás dejando que se vayan al infierno. Ocho, este es el último. ¿En qué consiste el pacto de membresía? Me comprometo a ser la luz del mundo y llevar el evangelio glorioso a otros. Y aquí he hablado algunas cositas, pero en sí, citas claras de mandato, Mateo 28, Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no hablas, ¿cómo? Pero si les mandas el hachazo, esos pecadores que se condenen al infierno. Esto es para todos, mis amados, incluso para quienes hablan. Yo no me escapo de eso. Mi llamado pastoral no me pone encima de ustedes, estoy igual que ustedes. Y es más, mayor responsabilidad porque yo les estoy enseñando. Primera de Pedro, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cosas claves, el mensaje del evangelio es un mensaje preciso, por lo que quien evangeliza debe estar seguro de su mensaje. El mensaje básico del evangelio es sencillo, no lo enredes con cosas anímicas, humanas, motivacionales. Es sencillo, arrepentimiento y fe. Podemos desechar las discusiones largas y engorrosas, como les decía al principio, ¿no? De cosas que no van con el punto principal del evangelio. No pases el tiempo explicando de como te decía, del ministerio de alabanza, si tocan música, por qué esta música, por qué esto de acá. A lo mejor no es alguien que ha nacido de nuevo y estás pasando el tiempo. Anda directo al grano. Pásalo por el fuego. Pregúntale, ¿qué entiendes de la justificación? ¿Qué es la expiación? ¿Qué es el sacrificio de la cruz? ¿Qué representa para ti? Dime un pasaje bíblico que no sea, que te prendas de memoria, que no sea Juan 3:16. ¡Pásale el filtro! El mensaje del evangelio bien anunciado deja un poco más fácil la tarea de diferenciar a los verdaderos discípulos del Señor de los que no lo son. No existe un grupo especial de cristianos que tenga la responsabilidad de ese ministerio. Ah, la iglesia no tiene ministerio de evangelismo, por eso nadie evangeliza. Falso. Es la responsabilidad de cada uno. Ah, que las cajas siguen ahí porque no hay todavía quien las entregue. Falso. Yo sé que hay algunos que tienen la facilidad porque ven la necesidad. Puede ser que otro esté evangelizando a lo mejor en Pilucolandia, ¿no? Donde no hay tal vez esa necesidad. Pero donde la hay, ahí están las cajas. Y finalmente, ¿en qué consiste el pacto de membresía? El mandato en sí, anunciar y predicar el evangelio. El contenido, arrepentimiento y fe. Los encargados, su iglesia. El alcance, a todo ser humano. No es que vas a decir, a ese no le prediquemos porque ese no es escogido. Cuidado, te pones en el lugar de Dios. Tienes que predicar el evangelio a todas las naciones. Y la expectativa sí es la salvación de los seres humanos. El voto frente a la iglesia local. Hermanos que hoy formalizan su membresía en la iglesia local ya han comprometido con el carácter cristiano. Es algo que yo tendré que decir, ¿no? Se han comprometido con el carácter cristiano, desarrollándose en sus vidas. Desarrollándose en sus vidas repercute directamente en el concepto y participación de ustedes como creyentes en la iglesia. Esto lo voy a decir nuevamente, pero ahorita para que lo conozcan, ¿no? Al ser la iglesia fruto de la gracia soberana de Dios, afirmamos que Dios en su soberana gracia nos ha concedido el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También afirmamos públicamente nuestra alianza a Cristo, declarándole como nuestro profeta, sacerdote y rey, habiendo hecho esta alianza interiormente. También con gozo sublime recordamos este pacto que hemos hecho como iglesia local para adorarle y andar en amor cristiano para la gloria de Cristo, la cabeza de su cuerpo, la iglesia. De esta forma vamos a pedir que frente a esta asamblea de creyentes hagan este voto también. Puede ser que para ese día lo cambie un poquito, ¿no? Está un poquito muy textual. Hermanos o hermanas que se comprometen ante Dios y la iglesia local, bueno, ahí vemos si lo hacemos uno por uno. Ahí están los 8 puntos. Me comprometo a mantener la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra y no según invenciones de los hombres. Me comprometo o hago el voto, o por qué no decir la palabra, si usted gusta, delante del Señor hago un juramento de no dejarme de congregarme, sino que nos entregaremos a nosotros mismos en las reuniones establecidas, principalmente en el día del Señor. Honraremos la predicación de la palabra de Dios. Me someteré a las ordenanzas de Cristo. Apoyaré sacrificialmente con nuestros dones y recursos la extensión de la obra de Dios, según nuestras posibilidades. Acataré la disciplina eclesiástica con temor y santidad. Atenderemos la adoración privada y familiar de nuestros hogares. Seremos luz en el mundo y llevaremos el Evangelio glorioso a otros. Son 8 puntos. Yo creo que poner uno más, yo creo que está aquí bien resumido el asunto. Y finalmente, ¿estás listo para hacer tu pacto de membresía? Me iba a mover allá. Esto va ligado con la retroalimentación que yo les voy a hacer. Porque tú puedes decir, sí, pastor, estoy listo. Pero ¿sabes qué? No has venido a ningún culto de oración. Al discipulado, casi la mayoría tienes atrasos. O no has venido. A la predicación, bueno, por ahí. Y en las tareas de membresía, ni la mitad. Personalmente, yo como pastor, te voy a pedir que el voto tuyo, que lo quieras hacer, sea después de unos 3 meses. Quiero observarte en 3 meses más. Eso lo expliqué ayer, mis amados. Pastor, yo deseo hacer el voto, estoy listo. Bien, déjame demostrarte. Veo que tienes muy buena asistencia a las predicaciones. Veo que tienes muy buena asistencia a las oraciones. No, veo que incluso a mis hermanos encargados de eso, yo les pregunto, y ellos lo saben, ¿no? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Veo que tus tareas de membresía en el tiempo que hubo para hacerlas, las cumpliste. La gran mayoría, tal vez no todas, ¿no? Esto no se trata de ser perfecto. Veo que las predicaciones han estado. De mi parte, yo no tengo ninguna objeción para que hagas el pacto de membresía. Entonces, eso lo voy a hacer con cada uno de ustedes, no en esta semana, sino después de la semana que tenga el seminario. Ahí he de buscar la ayuda de un hermano para que me ayude a organizarlos. será una pequeña reunión de media horita, a excepción tal vez con los que tengan que aclarar un poquito más, ¿no? Y vamos a ver cómo nos organizamos para poder tener esa retroalimentación en unos 15 días y al final de, ¿qué estamos? Quincena de julio, de junio, ¿no? 10, estamos 10. Para el final de julio poder hacer el pacto de membresía. O a más tardar, la primera semana de agosto. Con los que, obviamente, y les digo una vez más, mis amados hermanos, se los digo encarecidamente de todo corazón. El grupito que está en el pacto de membresía, para mí, todos son candidatos potenciales. Esto no lo va, yo lo expliqué ayer, y lo vuelvo a decir, no, esto no es para aquellos que recién están llegando a la iglesia. Ellos tienen que hacer un proceso diferente. Pero los que venimos de la otra iglesia, lo que yo estoy haciendo es observando su responsabilidad, porque vamos a entrar a un proceso nuevo en la iglesia. Lo próximo será la personería jurídica. Esa será la personería jurídica. Pero para la personería, yo ya deseo tener miembros formales, comprometidos, para poder hablar de una personería jurídica. Entonces, entienda, por favor, que ese grupo, como les dije ayer, y con todo respeto se los digo, la única manera de salir de este proceso de membresía es que usted se vaya de la iglesia porque su corazón fue resentido, se resintió, no le gustó lo que pasó. Esa sería la única razón realmente. Aún si es doctrinal, porque esta pregunta es muy importante, y aún, yo le voy a decir algo. Si usted como miembro, usted todavía no entiende algo de eso del cesacionismo, o algo no le cuadra, eso pasó con todos nosotros, mis amados, eso pasó también conmigo. Todavía como que esto no lo tengo claro, pero hay la disposición de ser enseñado, no hay problema. Pero si en cambio eso se convierte en una piedra de tropiezo, donde usted se va a alejar, donde usted se va a comenzar a escuchar otra vez, qué sé yo, a los carismáticos, o va a escuchar otro lado, va a apartarse y va a hacer daño a la iglesia. Pero es usted que toma la decisión. Es usted. Es diferente para los que enseñamos la palabra. Eso sí quiero hacer una distinción clara. Los que enseñamos desde aquí debemos tener una clara convicción de que somos una iglesia con los distintivos de una iglesia bautista reformada. Es decir, no sería correcto que yo como maestro todavía no entienda bien el cesacionismo. ¿Sí se da cuenta? O sea, en el caso del que enseña, sí es para mí, va a ser un requisito indispensable. En el caso de ustedes como miembros formales, puede haber cosas que todavía no entiendan. Es más, yo hay cosas que todavía no entiendo. Pero que haya la disposición para recibir la enseñanza. Porque es triste cuando alguien viene, pero cerrado en el corazón porque no cree. Ya va a hablar de, qué sé yo, va a hablar de las lenguas. Si yo todavía hablo en lenguas. Si yo todavía experimento las lenguas. Y el pastor está hablando de lenguas. Entonces uno se cierra y uno quiere explicarle lo que dice la palabra de Dios, que fue el tiempo del Señor. Se cerró el canon, fueron dones extraordinarios para el momento del Señor, pero ya ese corazón está cerrado. Y ahí se cumple la palabra. Cuando una raíz brota una raíz de amargura. Entonces, ¿estás listo para hacer tu pacto de membresía? Bien, vamos a orar para cerrar este tiempo.